buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo en esta segunda hora de transmisión. Aquí estamos para llevarle la información y también para recibir los mensajes que usted amablemente nos hace llegar a través del WhatsApp o Telegram. El número, se lo recuerdo, 3311-551962, o las líneas telefónicas fijas 33-38-13-1515 y 33-38-13-1421. ¿Le parece? Vamos con el resumen informativo en materia nacional. Autoridades federales confirman la liberación del hijo de El Marro.
La jueza prescindió de la prisión preventiva justificada al considerar que, si bien Luis Antonio presentaba un alto riesgo de sustracción, no lo era tanto como para justificar la prisión preventiva.
El presidente López Obrador propone al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, convertirse en testigo protegido.
Ayudaría mucho al país para que nunca, jamás vuelvan a repetirse de esas cosas, que aporte pruebas y que además ayude a la purificación de la vida pública del país.
El Sistema Nacional de Ciudadanos iniciará con las mujeres del campo. Adelanta la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Debemos seguir construyendo un sistema de cuidados con el objetivo de que las mujeres tengan derecho a sus autonomías.
López Obrador da a conocer que vivirá con una pensión de entre 25.000 y 30.000 pesos mensuales.
Por ese tiempo y por la edad ya tengo derecho a recibir una pensión del ISSSTE, pero va a ser como de 25, 30 mil pesos mensuales.
Xóchitl Gálvez envía al presidente López Obrador un manual sobre violencia política contra las mujeres.
El manual y el libro seguramente le servirán al presidente para darse cuenta que dentro de su machismo ha normalizado la violencia política hacia las mujeres.
La canciller Alicia Bárcena afirma que descienden los flujos migratorios en México. La Fiscalía General de la República detuvo en Tlaxcala a dos personas que presuntamente tenían en su poder 1.328 libretas para pasaportes robados a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobierno de Nuevo León emitió la declaratoria de emergencia para 51 municipios tras los daños ocasionados por la tormenta tropical Alberto. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con usted. Vayamos a la Ciudad de México, donde está mi compañero Arturo García Caudillo, porque el día de hoy se dio a conocer una, que se confirma la liberación del hijo del Marro, algo que el gobierno federal no estaba de acuerdo con la misma, y también una declaración propia del presidente López Obrador, donde está proponiendo que Genaro García Luna, aquel exsecretario de Seguridad en tiempos de Calderón, pues, y que está en ese momento detenido en Nueva York, le propone convertirse en testigo protegido. Te escuchamos con los detalles, Arturo. Buenas noches.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Vamos con este segundo punto, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante una nueva posposición por parte de las autoridades judiciales en los Estados Unidos respecto de cuál será la sanción que se le aplique a Genaro García Luna, pues propone que el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio calderonista se convierta en testigo protegido para que cuente la red de corrupción que lo encumbró hasta convertirse en la mano derecha del expresidente Calderón y que también lo convirtió en millonario. Escuchemos al presidente López Obrador.
Lo podría hacer, sería bueno que hable independientemente. Si le rebajan la pena, ayudaría mucho al país para que nunca, jamás, vuelvan a repetirse esas cosas que aporte pruebas y que además ayude a la purificación de la vida pública del país, como seres humanos, que pueda decir, pido perdón por lo que hice, pero si no fui solo, no estoy solo, y ayuda también mucho a que se acabe lo de los chivos expiatorios, que no lo agarren como chivo expiatorio.
Y bueno, efectivamente a lo mejor ayudaría mucho a México y a la democracia mexicana, pero pues no veo que él le pueda beneficiar al Ministerio Público en los Estados Unidos, a la Corte en Estados Unidos, a quienes lo acusan en la Unión Americana. Pero bueno, ahí está la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también se refiere a la liberación de alias El Monedas, hijo del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, el Mencho, o el Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, y quien pues fue detenido junto con dos de sus cómplices, y el gobierno de la República intentó hacer todo lo posible para que no fueran liberados, pero pues ante la urgencia de primero tres magistrados y luego de una jueza en el estado de Querétaro, pues no hubo más remedio que lo liberaran. Así es que vamos, es el Marro, el papá, así es que vamos a escuchar justamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sí fue liberado, y dos personas más, porque resuelve el juez y da un plazo. Entonces se tiene que hacer una revisión, tenemos la responsabilidad.
Claro.
Entonces se llevó pues otras 24 horas. Se hizo consulta en más de 30 estados, entre todos, todas las fiscalías. Y ya cuando no se encontró nada, nada más estos delitos, ya era la orden del juez, porque multas, ya vamos a cooperar para pagar las multas, a los compañeros de los reclusorios, porque si no ya después es destitución.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que sí, la jueza había dado orden de que en 24 horas a más tardar fuera liberado alias El Monedas, el hijo de El Marro, y como se tardaron más de la cuenta, porque pues, pasaron las 24 horas y seguían indagando en las fiscalías estatales a ver si había por ahí alguna otra causa que le pudieran echar encima, y pues no encontraron nada, y al final tuvieron que liberarlo, pero sí, efectivamente, ya con multas y recargos, yo creo, porque se tardaron más de la cuenta. De acuerdo a esto, la liberación fue el 17 o el 18 de junio, por ahí, si no me equivoco, de acuerdo a lo que informó el subsecretario Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Te agradezco la información, Arturo García Caudillo. Y bueno, pues ciertamente, a lo mejor nada más es un deseo externado al aire por parte del presidente López Obrador en torno a García Luna.
Sí, solamente es eso, porque pues ni depende de él el asunto, depende más bien del juez que está llevando la causa, el caso de Genaro García Luna en Nueva York, y pues bueno, ante la nueva posposición, pues por eso se le ocurrió al presidente hacer la mención.
Sí, efectivamente, veo muy difícil que suceda. En fin, gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta al rato. Tengo participación de nuestra audiencia, Rocío Reynoso, gracias por su comentario, qué bueno que le gustó el sonido de la música de hoy con Lucha Reyes, y también manda saludos a Raquel Cortés, Andrés Sánchez, a los hermanos Guilla y Fernando, a Carmen Prisu y a Guillermo Farner. Fernando Pérez, muchas gracias, don Fernando, por su comentario, es usted muy amable. El señor Eduardo Salcedo Zurita comenta, me gustaría que en su gabinete Claudia Sheinbaum contara con García Harfuch para que la cuide. Gracias por sus comunicaciones y saludo ahora a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez en la línea telefónica con más o dándole, él que ha estado dándole continuidad a lo que se ha generado en el Parque San Rafael, usted sabe de esta lucha de los vecinos por evitar la tala de árboles y por evitar también la construcción de las obras del colector pluvial, que ese es el pretexto, bueno, fue lo que dijeron que van a hacer, y los vecinos dicen, no, esto es para un edificio de departamentos que está ahí, y ahora sí que como drenaje literalmente. En fin, parece ser que de los diferentes capítulos, Héctor, ahora ganan justamente uno de ellos dentro, digamos, de esta larga batalla, ganan una de esas batallas, así lo entiendo, a reserva de lo que tú nos expliques. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio. Bueno, sí, en efecto, es una batalla ganada dentro de un largo proceso, porque recordarás que los vecinos del Parque San Rafael se oponían a la construcción del colector pluvial exactamente dentro del Parque San Rafael del Área Verde, bajo el argumento que en realidad se trataba de un proyecto que buscaba pues beneficiar a un complejo de departamentos que hay en la zona. Ante esta situación, también tramitaron amparos por la preocupación que generaba la tala de pues más de 700 árboles para poder llevar a cabo este proyecto. De hecho, sí fue una tala masiva de ejemplares la que se llevó en este sitio. Los vecinos tramitaron un juicio de amparo en 2022 para frenar esta tala. Consiguieron una suspensión provisional, consiguieron la suspensión definitiva y a pesar de eso se llevó a cabo la tala de este arbolado. Entonces, bueno, ahí está de molestia, es inconformidad. Y finalmente, el pasado 31 de mayo, el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa, civil y del trabajo, pues les otorgó ya la sentencia finalmente y es favorable para los vecinos. Dicha sentencia reconoce un daño ambiental generado por la construcción de esta obra. Sin embargo, pues esta sentencia ya llega de tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente es un acto consumado, los árboles ya fueron talados. Sin embargo, establecería acciones de remediación de daños generados por, en este caso, el Ayuntamiento de Guadalajara y el CIAPA por la construcción de esta obra. Por ahí tenemos el audio de Gabriela Cervantes, ella ha sido una activista constante en este proceso de defensa del Parque San Rafael, podemos escucharla.
Donde de alguna manera se comprueba que hubo un daño ambiental que no solo afecta a las personas que vivimos aquí en el entorno de Guadalajara, sino a niveles de todo el estado y del municipio principalmente.
Ahí escuchamos lo que dice Gabriela Cervantes, decía, hay un reconocimiento de que hubo un daño ambiental y por tanto la petición, la demanda, la sugerencia de que haya una reparación del daño. La más sentencia establece que el ayuntamiento, en todo caso, que fue el que liberó los permisos de traslado del arbolado, pues ya no cuenta con recursos para defenderse. ¿Por qué? Es decir, se terminó el tiempo de que podía presentar un recurso de revisión, por lo tanto la sentencia se queda infirme. El tema es que mañana habrá una rueda de prensa por parte de los vecinos, Meche, donde estarán ya pues hablando de esta situación y sobre los alcances de esta sentencia que obtienen dentro de este juicio de amparo, que sí fue cansado, doloroso para ellos, pero finalmente les da la razón que la tala de árboles y generó daños ambientales importantes. La información, Meche, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Héctor, pero de cualquier manera esta historia no termina.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Vayamos ahora con la información de inseguridad. Mi compañero José Luis Escamilla ya está listo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido, buenas tardes.
Gracias, Meche, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Hay información en materia de inseguridad, como lo que está ocurriendo en este momento en un canal pluvial de las calles Villa Oporto y Villa Coimbra, esto en el fraccionamiento Villa Fontana del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde resulta que personal del ayuntamiento estaba haciendo limpieza de un canal pluvial, estaban haciendo el desasolve de un canal pluvial, cuando observan que había dos bolsas plásticas con restos, o bueno, con lo que aparentemente son restos humanos en el interior. Y eso está prácticamente confirmado, porque incluso en una de las bolsas se alcanza a observar un cráneo humano ya en muy avanzado estado de descomposición, y dentro de esas bolsas pues aparentemente estaría el resto de esta víctima encontrada ahí en este punto de fraccionamiento Villa Fontana del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Afortunadamente la de hoy ha sido una jornada tranquila. Meche, podríamos hablar que este incidente del que te estoy hablando en este momento ha sido prácticamente el único hecho de violencia de las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero hay algunos seguimientos de temas importantes de los cuales pues hay que informarle al auditorio. Por ejemplo, hay que hablar, Meche, sobre la vinculación a proceso, la sentencia en contra de un hombre de aproximadamente 45, 50 años de edad, que asesinó a su papá en un domicilio del municipio de Tamazula de Gordiano. Esto ocurrió el 8 de febrero de hace 2 años, es decir, de 2022, como te digo, en Tamazula de Gordiano, en una casa de la calle Jardín, en la población de Vistahermosa. Resulta que ese día, César P., por razones que no han sido precisadas, César P. atacó con sus manos a su papá, lo asfixió de tal manera que le impedía respirar, y esto provoca que el hombre perdiera la vida. Por esos hechos, este sujeto, César P., fue detenido, vinculado a proceso por el delito de parricidio, y recientemente se informa que ha sido sentenciado a pasar los próximos años de su vida en prisión, 20 años de cárcel para César P. por el delito de parricidio, además de que, bueno, tendrá que pagar casi $500,000 como reparación del daño por haber asesinado a su papá allá en Tamazula de Gordiano. Este sujeto que, como te digo, no queda claro por qué, pero finalmente se llama parricidio el delito que cometió este hombre allá en el municipio de Tamazula. Hablemos también, Meche, de lo que ocurrió esta tarde allá en Tonalá. Ya escuchábamos el reporte de Huicho en la primera hora en torno a cómo están las lluvias durante las últimas horas y cómo vendrán. Bueno, hoy se dio un rescate importante por parte de bomberos de Tonalá. Resulta que un muchacho, aparentemente con algunos problemas de adicciones, se metió a un canal pluvial que está allá en Tonalá, en el cruce de las avenidas Patria y Río Nilo, ahí muy cerquita de la Academia de la Policía del Estado. Este muchacho estaba dentro del canal, haciendo no sé qué cosa, cuando de repente creció el nivel del agua, al punto que este muchacho no le quedó más que agarrarse de una piedra y esperar a que alguien lo viera. Alguien pide el apoyo de los bomberos de Tonalá, quienes llegan con una escalera doble, se sujetan de una pipa y bajan al canal para poder rescatar a este joven que, pues muy orondo, salió sin decir absolutamente nada, se va de este lugar diciendo muchas gracias por haberme sacado, ahí nos vemos. No estaba lesionado, lo tuvieron que revisar los paramédicos y afortunadamente están en buenas condiciones de salud. Le damos la vuelta a la página, Meche, y hablemos sobre otro caso al que le estamos dando seguimiento. Tiene que ver con esta carpeta de investigación que se inició en febrero de 2023 por el accidente que sufrió una pareja. O de menos eso se creía en aquel entonces. Resulta que un día de febrero de 2023, Rigoberto M. y su novia iban a bordo de un vehículo. De repente comienzan a discutir de manera acalorada y Rigoberto M. comienza a amenazar a la mujer diciéndole que, bueno, si me dejas me voy a matar yo, o mejor nos matamos los dos, ¿por qué no? Sigue la discusión y este sujeto, Rigoberto, cambia de dirección y le da hacia la colonia Los Conejos, allá en el municipio de Tonalá. En algún punto del camino hay un barranco y este sujeto dice, pues nos vamos a matar. Avanza con el carro rumbo al barranco con la intención de desbarrancarse y así lo hacen. Él logra escapar, o sea, él se lanza del vehículo, cae al piso y afortunadamente resulta ileso. No así su novia, quien resultó lesionada. Afortunadamente sobrevivió, pero resulta lesionada. ¿Qué es lo que motiva esto? Que esta mujer presentara una denuncia y este sujeto fuera denunciado por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Finalmente estos acontecimientos fueron investigados por la fiscalía y ahora la novedad es que este sujeto, Rigoberto, ya está a disposición de un juez de control de oralidad que en las próximas horas definirá su situación legal. Y ya para terminar este reporte, Meche, si te parece, hablamos nada más sobre esta sentencia que recibieron 5 hombres y una mujer que fueron detenidos hace algunos meses en el municipio de Tonalá, en posesión de varias armas de fuego. Esto ocurrió en la colonia Osorio Comunal del municipio de Tonalá, donde estos 5 hombres y una mujer traían consigo en 2 vehículos 4 armas largas, una pistola, 7 cargadores y 165 cartuchos útiles. Por esos hechos, José L., Alexis T. y Jesús O. deberán cumplir una pena de 9 años y 7 meses en la cárcel, mientras que Eric P., Mirna M. y Octavio A. estarán en la cárcel 6 años y 8 meses, además que cada uno deberá pagar una multa de $15,900. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias por la información, José Luis Escamilla, que tengas una muy buena noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. El Ayuntamiento de Guadalajara llevó a cabo la entrega de rehabilitación de vialidades en distintos puntos del municipio. Por un lado, hizo entrega de la intervención de Luis Pérez Verdía, Francisco Javier Gamboa, en el tramo de Vallarta hasta Avenida México. La segunda vialidad fue Industria, de Porfirio Díaz a Castellanos y Tapia, en la colonia San Juan Bosco. En el caso de Luis Pérez Verdía, se habilitó una ciclovía que va de Avenida Agustín Yáñez hasta Avenida México, con un total de 2.6 kilómetros de longitud, y que conecta las ciclovías de Avenida La Paz, Avenida López Cotilla, Avenida México y el carril bus bici de Hidalgo. La inversión total en esta obra fue de 9.8 millones de pesos. En el caso de Industria, la inversión fue de 6.7 millones de pesos. Rehabilitan pues vialidades en Guadalajara y las entregan. Vamos con participación de usted. Nos dicen, a ver, Jaime Morales, como simple ciudadano, al parecer en eso quedaron aquellas cacareadas por 20 años de AMLO sobre la estafa maestra y la mafia del poder, en sugerir que algo se haga con el detenido en Estados Unidos. Ni un detenido, por favor. Hola, ¿habrá sanción para el ayuntamiento que permitió la tala de los árboles del Parque San Rafael y cómo puede resarcir el daño? Francisca López, saludos cordiales. Bueno, pues ahí están, Francisca, en todo caso, pues con esta lucha jurídica, y ya veremos porque pues todavía no termina. Anónimo, buenas noches. ¿Me podrían proporcionar un número telefónico para denunciar a los autos que tapan las cocheras? Yo ya le pedí a mi vecino, no me ponga su auto enfrente de mi cochera, es un hartazgo. Ya el salir a trabajar y ver allí su coche, igual, llegó allí, sigue. Por favor, un número. A ver, déjame ver si Víctor Montes dejó por aquí su agenda con los números precisamente para compartírselo. Si no lo encuentro, anónimo, le pido que se comunique con él mañana en teléfono público, si fuera usted tan gentil. Nos dicen, qué interesante esa demanda que hacen por la tala de árboles en el parque. Yo no he escuchado ninguna de lo alarmante que es que en el mismo parque todos los árboles están infestados de muérdagos. Y es seguro que en muy pocos años ya no va a haber árboles vivos en ese parque. ¿Dónde están esos disque amigos del parque? Ese parque está muy deteriorado. Hay basura, hay personas indigentes viviendo en el mismo y no pasa nada. Gracias, soy María Enriqueta. Ojalá esto sirva como una denuncia pública a quien corresponda. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos. ¿Qué te parece si vamos ahora con la información deportiva? ¿Qué tal si te gano, Manuel Trujillo Soriano, la exclusiva, ¿eh? O sea, exclusivísima del marcador, ¿cómo va ahorita Chile-Argentina?
Me parece muy bien, ¿cómo van?
0-0.
Y 31 minutos de juego y 0-0, están de moda los 0-0, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Ah, ¿cómo van las cosas en la Eurocopa? Hoy se registraron dos partidos con 0-0, entonces... Bueno, sí, minuto 32, allá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, las selecciones de Argentina y Brasil están, digo, las selecciones de Argentina y Chile están 0-0 en este clásico sudamericano. Desde ayer los argentinos se adueñaron prácticamente de Nueva York.
¿Ah, sí?
Una marea,
albiceleste.
Albiceleste, que para qué te cuento, y el estadio ahorita está lleno totalmente, entonces... Muchísima presencia de argentinos apoyando a su selección.
Es que es muy bonito eso, la vibra. A ti te tocó vivirlo en Alemania, ¿no?
Sí, cómo no.
A mí me tocó vivirlo en Francia, y el hecho de que llegáramos los mexicanos a armar nuestro... pues nuestro jolgorio.
Desde el camino, desde padrísimo. Los trenes, por sí, ejemplo, te sí, estoy hablando sí. En Alemania, de Düsseldorf a... Nuremberg, que es donde iba a jugar México su primer partido. Los trenes iban atascados, repletos de aficionados mexicanos. Ya desde ahí iba la fiesta, llegan al centro de la ciudad y pues hacen suya prácticamente la ciudad. Y es lo mismo que ocurre con los sudamericanos, en este caso con los argentinos.
Son experiencias muy padres como aficionado. Pues, discúlpanos, José Luis Escamilla.
No, pues, ¿verdad? Yo no sé que estaba de presumir. Pues.
Presúmenos algo, pues.
Yo el domingo voy a jugar fútbol, solo eso les digo.
Y con el Real Madrid.
Y vas a perder.
Opacó Copa América, Eurocopa y lo que sea.
Sí, Francia 98, todo lo opacaste.
Bueno.
Adelante, Manuel.
Gracias. Bueno, vámonos entonces con los detalles de este partido. Le decía, minuto 33, tiempo corrido y 0-0 en el marcador. Previamente a este juego se realizó el otro partido correspondiente al día de hoy, ahí en la Copa América. Y me refiero al duelo de Perú contra Canadá o Canadá contra Perú, que fue en Kansas City. Una temperatura que rondaba los 40 grados centígrados. O sea, bastante, bastante fuerte, como nosotros estábamos en días pasados aquí en la zona metropolitana. Y finalmente Canadá aprovechó una expulsión de Araujo por parte de Perú y ya después anotó su gol al minuto 74. Jonathan David fue quien marcó el gol de la diferencia y con lo cual Canadá suma sus primeros 3 puntos en esta Copa América. Perú, después de 2 juegos, después de 6 puntos disputados, solamente tiene 1 puntito. Entonces, bueno, pues ahí está la situación para este grupo y concretamente para Perú, que ya está muy difícil, le queda solamente 1 partido, solo tiene 1 punto. Y pues vamos a ver cómo se ponen las cosas para el cierre, la última jornada de este sector. Por lo pronto entonces, ahí está Canadá metiéndose a la pelea. Había debutado con derrota frente a la selección de Argentina y Perú había empatado con Chile. Eso se había registrado en la primera jornada. Ahorita en este momento está jugando Chile frente a Argentina y veremos si los argentinos logran asegundar, en este caso conseguir otra victoria, o bien Chile da la sorpresa porque Argentina es el favorito. Y en cuanto a la selección mexicana de fútbol, Bela Armas, porque mañana tendrá su segundo compromiso en esta Copa América, va a enfrentar a la selección de Venezuela en partido que se va a disputar en el SoFi Stadium, allí en Inglewood, en la zona de Los Ángeles, California. Hoy hablaron el portero de la selección, que es Julio González, y también Jaime "El Jimmy" Lozano, en torno a este encuentro, y aquí los escuchamos. Algo breve, adelante.
Bueno, creo que era muy importante para nosotros, buenos días a todos, perdón. Era muy importante para nosotros empezar con 3 puntos. Creo que el partido con Jamaica fue un partido muy intenso. Y hoy en día estamos muy enfocados en ganar la Venezuela y seguir mejorando cada partido. Y obviamente buscar el primer objetivo, que es pasar la fase de grupos.
Hola, buen día a todos. Sí, como dice Julio, creo que lo importante es mantenernos creciendo en cuanto a funcionamiento, estar muy estable, saber que sería un buen primer paso, pero aún queda un partido que es el siguiente, que sin duda alguna nos puede poner muy a las puertas de esta clasificación de grupos. Los dos equipos que ganaron en la primera fase, en el primer partido, seguramente que será un partido aún más complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, los dos queremos lo mismo, ganar y prácticamente, no sé si asegurar, pero estar ahí muy cerca de una posible clasificación. Y bueno, yo creo que en la medida que nos mantengamos estables, que sigamos creciendo, que mejoremos los puntos que por ahí no fueron tan buenos en el partido anterior, tenemos buenas posibilidades de sacar un muy buen resultado.
Prácticamente quien gane este partido estaría amarrando su pase a la siguiente ronda en este sector. Veremos cómo le va a la selección mexicana frente a la vino tinto, a la selección de Venezuela, que sorprendió al derrotar en su primer compromiso a su similar de Ecuador. Y bueno, de la Copa América pasamos ahora a lo que viene siendo la Eurocopa. Y ahí tenemos la actividad que se registró el día de hoy, donde la selección de Austria dio la sorpresa al terminar como líder del grupo D de la Eurocopa, luego de vencer 3-2 a Países Bajos en el Estadio Olímpico de Berlín. A 10 minutos del final, Marcel Sabitzer sentenció el juego en favor del representativo austriaco, que había tomado ventaja con autogol de Donnell Malen y anotación de Romano Schmidt. Por los holandeses concretaron Cody Gakpo y Memphis Depay. Con 6 puntos, Austria avanza en primer lugar del grupo a los octavos de final, y con 4 unidades, Países Bajos espera calificar como uno de los mejores terceros lugares. Por su parte, Francia no pudo cerrar con victoria la fase de grupos de la Eurocopa al empatar un gol con Polonia en el estadio de Dortmund, y Kylian Mbappé de penal adelantó a los galos al minuto 56, mientras que Robert Lewandowski también de penal marcó por los polacos al 79. Con este empate, Francia llegó a 5 puntos y califica a la siguiente fase como segundo lugar del grupo, y Polonia con solo una unidad queda eliminada. Por otro lado, le comento que la selección de Inglaterra empató a 0 goles con Eslovenia y, sin convencer, avanzó a los octavos de final de la Eurocopa como líder del grupo en este sector C. En el otro encuentro, Dinamarca y Serbia también empataron a 0 goles y este grupo pues queda definido de la siguiente manera. Inglaterra clasifica en primer lugar con 5 puntos. Dinamarca lo hace como segundo con 3 unidades, mismas que tiene Eslovenia. Y se tuvieron que ir al ranking de la FIFA para ver quién estaba mejor ubicado, y por este motivo pues los daneses avanzan a la siguiente fase. En segundo lugar, el equipo esloveno espera calificar como uno de los mejores terceros lugares, mientras que Serbia quedó ya eliminada. El Barcelona informó el día de hoy que el mexicano Rafael Márquez se mantendrá como entrenador de su equipo filial Barça Athletic al renovar contrato para continuar hasta el 30 de junio del 2025. Bajo el mando de Rafael Márquez, el Barça B disputó la final del playoff para ascender a la segunda división, pero cayó ante el Córdoba con marcador global de 2-1, y había dudas de si continuaría en el cargo, pero hoy se despejaron esas dudas y Rafa Márquez ya ha firmado entonces para tener al Barça B o Barça Athletic, como usted lo quiera ver, hasta el 2025. En otras cosas, le comento que la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana confirmó que la Serie del Caribe del 2028 se va a realizar en Miami, en el Estadio de los Marlines de Florida. Estaba presupuestado, programado para celebrarse allá en República Dominicana, pero una vez que la solicitud que hizo a la Confederación del Caribe durante su más reciente asamblea le fue aprobada, entonces ya República Dominicana confirma que en lugar de realizarse en República Dominicana, se llevará a cabo en Miami en el 2028 la Serie del Caribe. Y concluyó el pentatlón moderno el día de hoy de los nacionales con ADE 2024, que tuvo como sede el Polideportivo Revolución, con un dominio total de la selección Jalisco, que sumó 20 medallas, de las cuales 13 fueron de oro, 3 de plata y 4 de bronce, destacando entre los máximos ganadores Neibraham Ibarra, Esaú Florido, Alexa Gloria y Axel Gómez. 20 medallas en total únicamente en esta disciplina del pentatlón moderno, y con esto Jalisco pues dominó esta prueba y ya terminó. Por cierto, faltan como 15 días, un poquito más de 15 días para que terminen los Juegos Nacionales con ADE 2024, y Jalisco está firme en el primer lugar, pero creo yo, ya veremos el balance en los próximos días, que va un poco corto en relación a las medallas de oro. El año pasado impuso récord, únicamente con medallas de oro sumó en total 430 preseas de oro. Ahora lleva alrededor de 250. A 15 días de que terminen los juegos, no sé si le alcance para sumar pues otro tanto, para igualar, o en todo caso sumar las que tuvo el año pasado. En fin, así las cosas con los deportes. Marcador, minuto 41. El equipo de Chile y Argentina siguen todavía 0-0, ya entrando a la recta final de este primer tiempo. Los deportes, Meche, continuamos contigo, gracias.
¿Está jugando Messi?
Claro, ahí está Messi, sí, ya con algunas lamentaciones, porque no ha podido todavía anotar en este torneo, o principalmente en este partido, mejor dicho.
Mejor dicho, bueno, ajá. Pues muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Hasta luego, que descanses. Hacemos un corte y regresamos con usted ya prácticamente a la recta final de Metrópoli al Día. Se realizó una encuesta, de hecho es la primera encuesta sobre lo que denominaron Salud Financiera 2023, el INEGI y la CONDUCEF, ambos realizaron esta encuesta. Salud Financiera, donde los datos que se revelan, pues ciertamente nos hacen pensar, ¿cuántos mexicanos están viviendo al día? ¿Cuántos mexicanos, por ejemplo, tienen ahorros? ¿Cuántos no tienen ahorro? ¿cuántos llegan al final de mes con dinero en la bolsa o sin dinero? Y ya déjese del mes, la quincena. ¿Cuánta gente tiene garantizado económicamente su futuro o su retiro? No tanto que con la ley en la mano hablamos precisamente con los especialistas en seguridad social de si estamos trabajando o estamos llevando un proceso para tener una buena pensión el día que tengamos que retirarnos. En fin, muchas son las cosas que se cuestionaron precisamente en esa primera encuesta sobre la salud financiera. Por ejemplo, dentro de los resultados arroja que los gastos imprevistos de alimentos, escolares, deudas con bancos o familiares son las principales preocupaciones que provocan estrés financiero a la población, particularmente a las mujeres, quienes por lo general son las que administran el dinero en los hogares. Y ahí están pues estos resultados, o estos son parte de los resultados que arrojó esa primera encuesta nacional sobre salud financiera. Y vamos a conocer un poco más al respecto de lo que señaló de esta encuesta Mauricio Rodríguez Abreu, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, para pues, con esta encuesta la pretensión era o es conocer información sobre la resiliencia, el control, la libertad y el bienestar financiero de las y los mexicanos. Así es de que aquí le comparto algo de lo que señaló un poco más ampliado justamente sobre esta primera encuesta sobre salud financiera 2023.
Y si clasificamos a la población por nivel de estrés financiero, vemos que en términos generales el 37% de la población se ubicó en esos niveles altos de estrés financiero, fue mayor para las mujeres con el 42.2% que para los hombres. Por grupos de edad también vemos cómo conforme nos movemos a edades más avanzadas, se incrementa el porcentaje de la población que se ubica en niveles altos de estrés financiero y se reduce un poco en las edades más avanzadas. Y bueno, ¿qué consecuencias tiene esto en la vida de las personas? Pues se reporta de manera muy frecuente que las personas se sientan ansiosas, 45% de las mujeres, 37% casi de los hombres, provoca también tristeza, frustración o irritación entre la población. En todos estos indicadores, las consecuencias fueron mayores para las mujeres que para los hombres, con base en cómo reportaron las personas estos síntomas. Y si nos enfocamos en afectaciones físicas o emocionales que puedan tener las personas, se reportaron desde dolores de cabeza, dificultades para conciliar el sueño, cuestiones fisiológicas como tener gastritis, colitis, cambios en la presión arterial, problemas alimenticios derivados del estrés por las cuestiones financieras, pero también problemas con las familias, con amistades, incluso laborales, que están asociados a la situación que enfrenta la población. ¿Y cuáles son las principales preocupaciones de las y los mexicanos? Más de dos de cada tres en general, 36% de las mujeres y 31% de los hombres, precisamente señalan que son esos gastos inesperados, esos gastos que no tenían en el horizonte y que tendrían o tienen que hacer frente de alguna manera, seguidos de pagos en la alimentación o gastos escolares. Pero también se destacan las deudas con bancos, deudas con familiares, alguna otra preocupación, incluso gastos para poder tener capacidad para entretenerse. Y estas preocupaciones también se pueden contrastar con las principales metas de las personas en el país. La principal meta que tiene la población o que se reportó con mayor frecuencia fue comprar, terminar, adquirir una vivienda, una casa, pero también dar estudios a las hijas y a los hijos, así como contar con ahorros, remodelar vivienda, tener algún negocio y, bueno, metas diversas que pueden ser incluso tener vehículos, tomar vacaciones o tener dinero adicional para esas actividades. Y también pudimos indagar sobre cuáles fueron precisamente las principales dificultades que las personas reportaron para cumplir con estas metas. Pues fueron la falta de ahorro, principalmente reportado más en el caso de las mujeres que de los hombres, pero también la falta de oportunidades de trabajo, en este caso reportado más por los hombres que las mujeres. Pero también en esta categoría de otra dificultad, que es la tercera relevancia que apareció en la encuesta, incluimos desde la falta del conocimiento de productos bancarios y financieros o que no tengan acceso a crédito o alguna otra dificultad en relación al sistema financiero mexicano.
Sin duda alguna, interesante esta primera encuesta sobre salud financiera, porque efectivamente creo que, bueno, no sé si todo mundo, pero algunos de repente decimos, híjole, tengo este compromiso económico y efectivamente algún imprevisto hace que de esos 5 pesos que tenía apartados tenga que sacar 2, pero ya me quedé sin esos 2 justamente para ese compromiso que puntualmente debo de pagar, digamos, cada mes, ¿no? Entonces me faltan 2 y ahí andas buscando a ver dónde alguien que nos preste esos 2 pesos. Y queriendo y no, efectivamente, esto impacta de una manera importante a la salud. Llega, como ya lo escuchaba usted, como ya lo refería Rodríguez Abreu, pues se genera afectaciones físicas, psicológicas, emocionales, donde las personas sienten tristeza, frustración, irritabilidad, en fin, por decir, ¿por qué no tengo este dinero? ¿O por qué no he podido tener una bonanza económicamente hablando? Entonces, pues ahí está esta encuesta, sin duda alguna interesante. Y vamos ahora con más información esta noche. Lo que le quería comentar es de que, o dentro de la información que tenemos para usted, es que la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez confirmó que ya le envió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una carta y 2 libros sobre violencia política de género a fin de que sea de utilidad al mandatario y reconozca que con sus actos y palabras violenta a las mujeres. Usted sabe que el presidente negó que él hubiera violentado a Xóchitl Gálvez luego de que el Tribunal Electoral considerara que sí. En fin, esto fue lo que señaló Xóchitl Gálvez al respecto.
El manual y el libro seguramente le servirán al presidente para darse cuenta que dentro de su machismo ha normalizado la violencia política hacia las mujeres. En otros casos, él tendría que quedar inscrito en el registro de personas violentadoras políticas contra las mujeres. Tendría que recibir una sanción económica, pedir una disculpa pública y leer este manual.
Recordó Xóchitl Gálvez que el Tribunal Electoral emitió una sentencia en la que determinó la existencia de violencia política contra las mujeres por razón de género en su contra, al tiempo que informó que por tratarse al Ejecutivo Federal y debido a que cuenta con fuero, pues no se le podía sancionar. Y como le decía, el propio presidente de la República decía que él no violentó a Xóchitl Gálvez o que no violentaba tampoco a las mujeres, que no era pues su característica. Nos vamos con otras informaciones. En 26 meses se han obtenido más de 5,000 millones de pesos por regularización de autos chocolate. Vaya que siguen llegando los autos chocolate. Bueno, buscando regularizarse. Arturo, te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Llevamos poquito más de 2 años con este programa de regularización de autos chocolate. Hay que recordar que son de 2018 para abajo los vehículos que se pueden regularizar, vehículos extranjeros, básicamente estadounidenses, pero o importados de Estados Unidos, y esto ha significado que se hayan recaudado más de 5,000 millones de pesos para poder de esta forma repavimentar en total 4,363,546 metros cuadrados de calles y avenidas en los estados participantes. Vamos a escuchar a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Del 19 de marzo del 2022 al 24 de junio de 2024 se han podido regularizar 2,358,231 vehículos, los cuales ya tienen los documentos que le dan regularización para su estancia en el país. Hay que decir que son modelos del 2018 y anteriores, con lo cual a la fecha se han obtenido más de 5,895,577,500 pesos.
Las entidades donde más regularizaciones se han llevado a cabo son Chihuahua, con 417,325, esto da un total de 1,000,000, 1,043,107,500 pesos. Luego Tamaulipas, que con 412,774 regularizaciones también pasa de los 1,000,000,000, 1,031,975 millones, y Baja California con 372,940. En el caso de Jalisco estamos hablando que se han regularizado 13,449 vehículos para un total de 33,622,500 pesos. Es lo que hay respecto de la regularización de autos chocolate en todo el país. Y pues bueno, los tres primeros que les comenté tienen o concentran el 51% del total de las regularizaciones. También hay que recordar que Jalisco siendo mucho más tarde, y por eso pues evidentemente no tiene tantos vehículos regularizados. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Que descanses. Muy buenas noches.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Igualmente, otro de vuelta para ti, hasta mañana. Y así concluimos esta emisión de Metrópoli al Día, agradeciéndole a nombre de todo el equipo el favor de su escucha. Que tenga una gran noche, un sueño reparador, que sueñe con las angelitas, con los angelitos, en fin, qué sé yo, pero que tenga buena noche, eso es lo importante. Y si nos permite, aquí estaremos de nueva cuenta con usted, el equipo, los compañeros reporteros, Ver en los teléfonos, Gerardo Huerta en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano, descanse, muy buenas noches.